Mateo 24 y 25 son dos capítulos muy especiales para el tiempo en el que vivimos y donde Jesús habla justamente con parábolas y también les enseñó a sus discípulos sobre esa segunda venida. Si bien en muchas partes de la Biblia tenemos claramente sobre la segunda venida de Jesús. Mateo 25, verso 31 al 33, quiero invitar que leamos juntos. Y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vivimos un tiempo de Adviento. Adviento es esperar la segunda venida de Jesús. Nosotros hemos tratado dos temas sobre la segunda venida de Jesús con preguntas. ¿Cuándo vendrá Jesús? Y hemos desarrollado este tema. Después, ¿cómo vendrá? Y nos queda una pregunta importante. ¿Dónde vendrá Jesús? Este tema quiero compartir con la ayuda de Dios en esta mañana. ¿Dónde vendrá Jesús? ¿En qué espacio físico aparecerá Jesús por segunda vez? Muchas personas tienen sus opiniones, tienen sus puntos de vista, tienen incluso sus creencias sobre el lugar específico o lugar físico donde Jesús aparecerá la segunda vez. La primera venida de Jesús estaba establecida, un lugar específico, un lugar físico. Dios anunció por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, por el profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2, dice que Belén fue ese pueblo, un pueblito sin importancia. Allí, en ese lugar, debía nacer el Salvador. Y dice así: tú, Belén, Éfrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Eso estaba establecido por Dios, el lugar. Y todo sucedió, todo aconteció tal cual como Dios había anunciado. Lo sabían los principales sacerdotes, los escribas, los que estaban al frente. Ellos sabían dónde vendría Jesús. Sabemos, los sabios del Oriente, ellos tuvieron una visión, vieron una estrella, vienen a Jerusalén, van al palacio y preguntan: ¿dónde está el nuevo rey de los judíos? Herodes se turbó, Herodes se asustó con todos los suyos, con todo Jerusalén, incluso dice la palabra de Dios. Y llama a los sacerdotes, a los escribas, y ellos le indicaron: está escrito, en Belén va a nacer. La pregunta es: ¿vendrá otra vez a Belén para juzgar a las naciones? ¿Vendrá allí donde él fue tomado y volvió al cielo? ¿Vendrá sobre el monte de los olivos? Nosotros leemos en Hechos capítulo 1, verso 10 y 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles no dijeron: él vendrá nuevamente en este lugar. La Biblia declara claramente que nadie sabe el día ni la hora. Por eso dice la palabra de Dios: estén atentos, velen, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Pero ahora nos queda la pregunta: si no sabemos el día, no sabemos la hora, ¿pero dónde? ¿Dónde vendrá Jesús? ¿Dónde aparecerá Jesús por segunda vez? Muchos mencionan que será allí en Israel, que será en Jerusalén. Mencionan que Jesús vendrá y estará en las nubes por 7 años celebrando la boda del Cordero y después vendrá a la tierra. Mencionan incluso que en estos 7 años juzgará a las naciones. Y aquí hay dos cosas falsas con esta creencia y estas afirmaciones. Una de ellas es que si eso fuera así, Jesús tendría que venir 2 veces, una vez hasta la nube y después a la tierra. Y la Biblia dice claramente que vendrá una sola vez para juzgar a todas las naciones, para dar a cada persona su recompensa. Esto es muy claro en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, mi pregunta es siempre: ¿de dónde, de qué parte de la Biblia sacan que estará 7 años en las nubes? ¿Saben? La Biblia no menciona nada en absoluto sobre este acontecimiento y el tiempo en las nubes. Sí, tenemos muchas cifras en la palabra de Dios, pero de que la palabra de Dios dice que Jesús vendrá y estará 7 años celebrando la boda del Cordero. Lo que Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, Pablo dice así en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Él dice, nosotros, habla de los que aún están en vida. Pero en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. 7 años para un abrir y cerrar de ojos. Otros mencionan que será en Jerusalén, justo sobre el templo. Allí descenderá Jesús. Y mencionan incluso que todos los judíos serán reunidos en Jerusalén. Todos los judíos. Incluso mencionan que los judíos son salvos por elección, que ellos no necesitan arrepentirse, ellos no necesitan convertirse. Hay mucho para mencionar aquí, pero la fe, si ellos no creen en Jesús, no aceptan al Mesías, ¿podrán ser salvos? La Biblia dice, somos salvos por fe. ¿La fe de qué? En nuestro Salvador, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y otra de las cosas, ¿qué hacemos nosotros entonces con Romanos capítulo 3 y el capítulo 10? Capítulo 3, verso 21 y 22 dice, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Tenemos claro, ¿quién no invoca el nombre de Cristo? ¿Quién no acepta el nombre de Cristo? Queda excluido. Y Pablo dice, no hay diferencia. Ese muro, esa pared fue derribada. Todos nosotros somos iguales ante los ojos de Dios. Incluso dice Pablo, no hay diferencia entre hombre y mujer, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Hace unos años atrás, escuché a una persona en un programa radial que aseguraba que al siguiente año Él dice ya, el próximo año ya se comienza a construir el templo en Jerusalén, a reconstruir el templo. Porque sabemos que lo único que queda del templo es el muro de los lamentos. Porque el templo que existe en Jerusalén es una mezquita, es de los musulmanes, es el templo de los musulmanes. Y esta persona aseguró que al año siguiente ya se iba a comenzar a construir ese templo. Porque sabemos que el templo que tenían los judíos fue destruido en el año 70 después de Cristo. Han pasado varios años y nada de esto aconteció. ¿Qué nos habla esto? ¿No son todos estos falsos profetas, como menciona la palabra de Dios? ¿Dónde vendrá Jesús? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dijo Jesús. Él vendrá en su gloria. Sabemos, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Dios está en todos los lugares. Dios nos conoce a la perfección. Hemos escuchado en el Salmo 139 cómo Dios conocía, dice David, reconoció, dice, antes que yo hable, tú ya sabes lo que voy a decir. Tú conoces mis pensamientos hasta lo más profundo, conoces mis intenciones, conoces mis hechos. Y David se preguntó y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, de aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. David tuvo un claro esto. No nos podemos escapar de la presencia de Dios. No podemos escondernos. No podemos hacer algo en decir, Dios no lo sabe. Dios es omnisciente. Dios conoce todo. Dios no se limita a un cierto lugar porque Él está en todos los lugares al mismo tiempo. El mundo le pertenece a Dios. Y todo lo que existe en el mundo, Dios lo sabe y le pertenece a Él. ¿Debería Dios ahora tener un lugar específico, un lugar físico para la segunda venida de Jesús? Las personas que se hacen todas esas ideas y planifican la segunda venida de Jesús, ellos lo hacen con su propia mente. Ellos hacen de la manera que ellos creen y ellos opinan. Y nosotros lo que debemos aprender es que las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente. No la podemos discernir con nuestra capacidad y mente humana. 1 Corintios capítulo 2 verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Y saben, la segunda venida de Jesús debemos discernirla espiritualmente. Isaías capítulo 40 es un párrafo un poquito largo, pero sumamente importante. Yo quisiera que cada uno de nosotros leamos todo este capítulo en nuestras casas, en nuestro hogar. Pero quiero compartir del verso 9 al 18, donde dice así, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? y con tres dedos juntó el polvo de la tierra, pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que nos es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compararéis? Después habla que el artífice hace su imagen, le adora, y dice en el verso 25, ¿a qué pues me haréis semejante o compararéis? Dice el Santo. El profeta Isaías nos demuestra aquí la grandeza y el poder de Dios. Pero dejemos que Jesús mismo nos hable con lo que Él mismo expresó de su segunda venida. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. ¿Quiénes? ¿Quiénes le verán? Porque Jesús dice, ellos verán al Hijo del Hombre venir en una nube. Esto coincide con lo que dijeron los ángeles allí en el Monte de los Olivos, cuando Jesús fue elevado con una nube. Y Jesús dice, así vendrá Él, en una nube. Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8 dice, y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Todo ojo lo verá, dice. Jerusalén, sobre el templo de Jerusalén, ¿qué de aquellas personas que están lejos de Jerusalén? Nosotros, por ejemplo. La Biblia dice, todo ojo lo verán, incluso los que le dieron muerte, los que le crucificaron. Incluso más, Jesús dice en Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, verso 27 al 29, dice, y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué podemos decir de esto? Ese día, ese momento, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, todo, incluso todos los muertos que fueron sepultados, ellos lo verán. Ellos todos lo verán. Saldrán a la resurrección debido a lo que hicieron lo bueno y para condenación lo que hicieron lo malo. Todo esto es como un gran misterio para nosotros. Casi podemos decir nuestra pequeña mente humana no alcanza para descifrar esto, descifrar la grandeza y el poder de Dios. Pero sí sabemos que ese día será un grandioso día para los que se salvan. los que esperan, los que se prepararon para la segunda venida de Jesús, sean aquellos que ya han muerto, sean aquellos que aún están con vida cuando Jesús venga. Si están preparados, será un grandioso día, porque allí ellos recibirán la vida eterna. Pero para los incrédulos, para los pecadores, para los que le negaron, para los que aquellos que no hicieron lo que Dios esperaba, será un momento de espanto, será un momento de clamor, será un momento de desesperación. Jesús dice en varias oportunidades, habrá crujir de dientes, habrá lloro y crujir de dientes, de tanto espanto, de tanto clamor. Cuando Jesús caminaba hacia la cruz, donde ya iba a ser crucificado, en un momento Él se dirigió a las mujeres presentes, lo que estaban, lo que le acompañaban, y le dijo, no lloren por mí, sino por ustedes mismos y por sus hijos. Entonces comenzarán a pedir a los montes, caigan sobre nosotros y dirán a las colinas, cúbranos por completo. ¿Por qué? Porque ese día ha llegado. Y eso nos habla en Apocalipsis, capítulo 6, verso 15 al 17, donde dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Dónde vendrá Jesús? Jesús vendrá en su gloria, en su majestuosidad. Lo que es de suma importancia para todos nosotros, para tener en cuenta también que ni Jesús ni los apóstoles dieron lugar, fecha de la segunda venida de Jesús. Del día final, del día del juicio a todas las naciones. Los apóstoles, ellos no se prestaron a esto. Hoy escuchamos y todas esas ideas humanas, ¿cómo vendrá y dónde vendrá? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Puede ser que sea importante, pero ¿es lo más importante? No. Lo más importante es que tú y yo estemos preparados en todo momento, porque no sabemos. Ya mencioné en uno de los mensajes anteriores que una muerte para esa persona ya vino Jesús. Y así como sabemos que nuestra muerte puede venir repentinamente, sin esperar, sin aviso previo, y así vendrá Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde les toca la muerte a las personas? Algunos en plena ruta, un accidente, no están más. Algunos se acuestan por la noche y no amanecen más. Algunos caminan por la calle, incluso tal vez sin preocupación, caen, muerte súbita. Otros tal vez tendrán un tiempo de enfermedad y les llega la muerte. Es por eso, debemos estar preparados para que ese día no nos sorprenda como un ladrón, como escribe Pablo en 1 Tesalonicenses 5:4. Jesús vendrá en su gloria. Esto significa, Él vendrá en su majestad, Él vendrá en su potestad sobre toda criatura, y Él destinará a cada persona a que pase la eternidad allí donde la persona ha elegido mientras estaba en vida. En nuestro texto, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, le serán reunidas delante de Él todas las naciones, apartará a los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, a los cabritos a su izquierda. Y para finalizar, quiero compartir todavía lo que dice y escribe Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 1, del verso 5 al 8 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé capacidad para poder caminar rectamente, en integridad, y esperar la segunda venida de Jesús. Amén.